redes sociales se han convertido en los últimos años en una de las herramientas que más utilizan los adolescentes y jóvenes en su día a día. La mayoría de ellas surgen con el objetivo de conocer gente nueva, pero tras esta amable fachada existe un mundo oscuro.
La necesidad de alcanzar un prototipo desemboca en la cultura influencer, donde determinadas personas con un estilo propio e innovador suben a sus perfiles las tendencias que sus seguidores imitan.
Mucha gente, condicionada por estos cánones estipulados, es reacia a mostrarse en redes sociales tal y como es por temor a ser rechazados. La estética, las tallas o el peso son algunos de los condicionantes que pueden encontrar los distintos usuarios de las redes sociales.
Esta semana, en Ágora en fase de pod, hablamos sobre los cánones de belleza y las redes sociales.
Ágora en fase de pod.
Buenos días, hoy estamos un día más en Ágora en fase de pod y hoy vamos a hablar sobre los cánones de belleza y tenemos con nosotros a Tatiana Íñiguez, socióloga y profesora del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza, a Laura Borau y Gema Cocián, estudiantes de periodismo en la Universidad de Zaragoza. Bienvenidas a nuestro programa. Y bueno, os voy a plantear una primera pregunta que es, ¿creéis que el culto a la delgadez sigue siendo tan marcado en la sociedad actual como era antes o creéis que Internet está determinando otro canon de belleza?
Antes depende a lo que te refieras. Por ejemplo, en la época de los griegos o incluso más antiguamente, la mujer bonita se veía como una mujer más gordita, con más curvas y ahora yo creo que sí, con Internet es totalmente al contrario. Se hace un culto a la delgadez, aunque sí que es cierto que últimamente pues, se ven campañas en las que se animan a modelos con más curvas, más gorditas, como para dar visibilidad también a ese colectivo.
Sí, yo opino que lo que es Internet lo que ha hecho es propiciar una construcción de la identidad basada en una socialización constante, es decir, en el número de likes continuos que tenemos, etcétera, etcétera, y basada también en los modelos que estamos viendo continuamente en lo que son las redes sociales. Ahora mismo yo no vería, esto ya es más opinión personal que lo que es ciencia en sí misma, yo no vería tanto un culto a la delgadez extrema, sino más bien al fitness, a cuerpos más modelados, tanto en hombres como en mujeres, pero eso muy basado constantemente en lo que digo, este feedback que recibo yo de las redes constantemente, tanto de mí misma o de mí mismo, como el que yo doy a otras personas, ¿no? Entonces se va un poco reafirmando este modelo físico o este modelo estético que comentaba la compañera.
¿Creéis que idealizar a este tipo de personas que seguimos tanto en redes sociales o celebrities que salen en revistas puede contribuir a que personas, principalmente adolescentes, tengan algún tipo de enfermedad o desorden alimenticio o a un nivel de exigencia mucho mayor para alcanzar ese patrón de belleza establecido?
Sí, bueno, yo creo que sobre todo porque las mujeres en Instagram que dicen ser reales seguramente se hagan miles de fotos para poder subir una. Entonces, realmente no son tan reales como dicen. Y si los jóvenes que están continuamente con la influencia del teléfono, de las redes sociales, quieren llegar a ser como esos modelos, quizá sufran baja autoestima o algún problema alimenticio.
Sí, yo creo que lo que has comentado es esencial. Además, en clase muchas veces lo comentamos, ¿no? La confusión entre lo real y lo virtual. El hacer real lo que estamos viendo continuamente en redes sociales, que muchas veces puede estar retocado, etcétera, etcétera, y confundir eso con lo que es la realidad. Los cuerpos reales no son como aparecen constantemente en Internet, o un cuerpo real aparece mucho menos en las redes sociales. Entonces, el modelo, sobre todo a los chicos y chicas más jóvenes, puede ser peligroso en el sentido que tengan esta confusión, ¿no?
Bueno, sí que es cierto que hay chicas que son muy delgadas, pero muchas veces el plano hace mucho seas delgada o no, y eso sí que se puede confundir. Además, la gente que tiene influencia y se hace esas fotos sabe lo que hace.
¿Y creéis que las personas de a pie dejan de publicar muchas cosas en redes por el temor a que les enjuicien por el físico que tienen?
Yo creo que sí, porque siempre estamos mirando lo que van a pensar los demás. Con las redes sociales es de lo que se tratan, o sea, de que tú subes una cosa y la gente te dé más me gustas o menos, te comente. Entonces, seguramente dices, esta foto no salgo del todo bien, no la voy a subir porque a ver qué va a pensar la gente. Y en realidad lo que tendríamos que hacer es, mira, yo soy así y esta soy yo y el que no le guste, pues que no mire.
Sí, porque al final va todo, mucha gente se fija en su feed, en salir en todas las fotos perfecto, que quede todo estéticamente bien en cuanto a colores, formas, eso se tiene muy en cuenta en muchas cuentas.
Sí, yo vuelvo un poco también a lo que comentaba al principio, que digamos que antes la socialización o las respuestas que yo obtenía de la gente eran en los espacios públicos y ahora se ha trasladado también al espacio privado. Entonces lo que la gente opinaba de mí era solo pues cuando, y tampoco era tan abierto, ¿no? Decir pues me pareces así o me pareces asá. Ahora en las redes sociales esta socialización se ha trasladado al ámbito privado y esta respuesta constante que yo tengo de la gente es en público y en privado incluso de forma más agresiva, entre comillas, con comentarios, likes o dislikes también, que puede ser. Entonces yo creo que sí, que es una, o que influye en gran medida que gente que se considere que no alcanza esos cánones de belleza se limite en muchas ocasiones a presentarse como es.
Vale. Muchas personas creen que las redes sociales están deshumanizando lo que es la sociedad. ¿Y creéis en este aspecto que está fomentando, por ejemplo, la gordofobia en las redes sociales?
Yo creo que sí, pues por lo mismo, porque se están viendo unos cánones en la, ya no delgade, sino como ha dicho Tatiana, del mundo fitness, y muchas veces si como las influencers o los influencers mismo, también hay chicos, son fitness, si una persona a pie de calle que no tiene tantos seguidores es más gordita, lo ve, siente que pues no tiene tanta respuesta y muchas veces lo puede atribuir a eso.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Pero también creo que hay que ver la otra cara de la moneda, porque creo que Internet o las redes sociales también han servido para que la gente que a lo mejor se encontraba un poco desubicada en lo que es la sociedad, ya sea por físico, por gustos, por lo que sea, encuentre también, digamos, ámbitos en los cuales pues, puede desarrollarse más como persona porque hay más coincidencia, porque tienes más amplitud en cuanto a tus redes que la que tenías antes con la limitación de solo tus relaciones físicas en el mundo real, digamos. Entonces, sí que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero también ver un poco el lado positivo de que las redes sociales a veces también consiguen reforzar la autoestima o la autoestima de gente que antes no tenía ese refuerzo, al igual que, como habéis comentado antes, campañas en favor de los cuerpos reales, etcétera, que antes no se veían tan claramente, ¿no?
En lo que te refieres a campañas publicitarias, cada vez, como apuntas, hay campañas que pues muestran cuerpos más reales, figuras diferentes. ¿Crees que estas campañas son suficientes para que no haya solo un estereotipo de belleza?
Yo creo que no, porque siempre se ponen esas campañas como algo excepcional, como algo que quiere llamar la atención, en plan, esto es un cuerpo real, y no, realmente todas las campañas que vemos en los carteles de la calle, en la televisión, en internet, tendrían que ser de cuerpos reales, tanto de hombres, de mujeres, por razas, por todo. ¿Por qué no va a poder una chica trans estar en un anuncio de televisión? Pues lo mismo, pero creo que se hace como algo puntual para querer llamar a un público que normalmente no está en esa publicidad y debería de hacerse siempre.
Sí, totalmente. Yo también pienso que el interés económico prima muchas veces sobre los cuerpos reales. Yo creo que a las empresas lo que les interesa es eso, vender a ese público, atraerlo y ganarse la imagen de buena marca que se preocupa por todos.
¿Y sería necesario que existiera algún tipo de responsabilidad por parte de las empresas, tanto textiles o tal? Porque a veces, muchas veces, ¿creéis que nos sentimos esclavos de lo que es el tallaje en la ropa?
Sí, totalmente. Quiero decir, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, ¿no?, de las empresas, que muchas veces se habla solo, pues no sé, sostenibilidad medioambiental, etcétera. No, también sostenibilidad social. Las empresas, la economía visible que recibimos a diario tiene que tener una responsabilidad social desde el punto de vista de lo que se transmite. En los medios de comunicación tradicionales y, por supuesto, en los medios de comunicación novedosos, ¿no? El hecho de que los chicos y chicas están constantemente viendo anuncios de ropa, anuncios de comida, de bebida, etcétera, etcétera, que vean reflejado un poco lo que son realmente, no el ideal de todo el mundo es feliz, todo el mundo es delgado, todo el mundo tiene un cuerpo 10, todo el mundo hace deporte, todo el mundo tiene la familia perfecta, etcétera, etcétera. Digamos que por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas de que las empresas tendrían que tener esta responsabilidad social real, no solo el postureo que comentabais anteriormente de sí, yo soy diversa, soy una empresa que en mis anuncios pongo a gente diversa para un poco publicitar esta imagen cuando luego detrás hay pues eso, algo demasiado opaco, ¿no?, para salir a la luz.
Sí, también muchas veces las marcas han creado submarcas de tallas grandes y yo creo que deberían hacer su misma ropa al mismo precio desde una talla 32 hasta una 50. porque realmente porque no vamos a poder todas las mujeres vestirnos con lo que queramos, porque vamos a tener que ponernos la etiqueta de gordo o no gordo. Yo creo que tendría que ser todo para todos, todas las tallas en la misma ropa, porque realmente porque tengo que irme yo a una tienda diferente que la que va mi amiga por tener otra talla. Y realmente luego también algunas influencers que se han creado marcas de ropa, han hecho campañas de mujeres reales y luego se ha visto que en su página web una XL equivale a una 36. Tampoco me parece bien que vayan dando la cara de que son una marca diversa y luego realmente te pones a comprar y no hay manera.
Bueno, yo pienso que las pequeñas empresas que fabrican ropa muchas veces solo tienen una talla S, una M y una L porque son, por decirlo así, las que más se venden, pero aquellas empresas que son más grandes y que tienen la capacidad para hacer las tallas más grandes deberían hacerlas. Y yo pienso que nunca externalizando, haciendo submarcas, como ha dicho Gema, porque en ese momento es que no se va a normalizar, se va a ver como algo raro.
En lo que me refiero a cánones de belleza, muchas veces nos referimos como solo o pensamos solo en mujeres. ¿Creéis que los hombres están expuestos a las mismas presiones en cuanto a belleza que las mujeres?
Sí, totalmente. A ver, exactamente las mismas no, pero sí que existen los cuerpos perfectos de hombres, también como el hombre fitness, el hombre alto, el hombre moreno con ojos azules. Y yo creo que, bueno, las mujeres quizás sentamos más presión porque también hemos estado acalladas muchos años, cosa que los hombres no, pero en cuanto a cánones de belleza, el del hombre también existe.
Sí, yo sí puedo contar una anécdota, lo ves claramente cuando das clase en la universidad, cuando llegan los chicos a lo mejor con 17 años a primer curso, luego si les vas dando clase hasta tercero, cuarto, etcétera, ves una transformación, el hecho del gimnasio, no sé qué, a veces lo hemos comentado con los compañeros, que a lo mejor ahora cuando estaba en la otra facultad que sí que les daba clase todo el ciclo, ¿no?, hasta cuarto, veas la transformación porque se quieren acercar a esos cánones de belleza que es el típico chico de gimnasio, como comentaba la compañera. Sé que esto eso no es muy científico, pero es una anécdota o es algo real que yo veo a diario. Por lo tanto, las presiones sistémicas en cuanto a la estética están tanto en hombres como en mujeres.
Bueno, pues con esta anécdota acabamos. Muchas gracias a todas por acudir a nuestro programa.
Gracias a ti.
Gracias. Ahora en fase de pod.